Gracias, presidente Saca, majestad, presidente Saca y distinguidos presidentes y jefes de Estado. Primero, nuestra solidaridad con España por este nuevo atentado terrorista en un país como Colombia, donde diariamente luchamos por un concepto eficaz democrático de seguridad. Y durante 60 años hemos sufrido constantes atentados terroristas. Sí que nos duele que ocurran en cualquier nación hermana, nuestra solidaridad. Muchas felicitaciones a usted, presidente Saca, por la organización, y muchas gracias por su hospitalidad, la de su gobierno y la de su pueblo. Permítanme hacer unos comentarios sobre el tema que nos congrega, la juventud, unos comentarios sobre la crisis, las fortalezas y debilidades para Colombia, y algunas sugerencias en lo que podríamos llamar la tormenta de ideas en que muchos están participando sobre cómo debemos actuar. En la juventud, nosotros hemos propuesto un programa que incluye educación, nutrición, seguridad, emprendimiento para la juventud colombiana. En materia educativa, en educación básica, hemos pasado en estos años de gobierno de una cobertura del 78% a una cobertura que hoy está llegando al 96% y que puede alcanzar el 100% en el año 2010. Para masificar la educación para niñitos menores de 5 años, apenas estamos empezando en debida forma. En educación universitaria hemos pasado de una cobertura del 22% al 33%. Aspiramos que en el 2010 esté por lo menos en el 35%. Nuestro gran avance se ha dado en educación vocacional. Tenemos un instituto reformado en esta administración que se financia con una contribución de nómina pagada exclusivamente por los empleadores, pagan el 2% a los salarios, y ese instituto ha pasado de capacitar 1.100.000 colombianos por año a capacitar este año cerca de 6 millones de colombianos. Ha pasado de dar 6 millones de horas de enseñanza al año a dar este año casi 16 millones de horas de enseñanza. Ha introducido el servicio de formación virtual a distancia, y este año en ambiente virtual pueden pasar por ese instituto 2 millones de colombianos. Creemos que la labor de este instituto es una labor muy eficaz para orientar a la juventud, para retener a la juventud frente a las tentaciones de la criminalidad. Nos parece de la mayor importancia la integración de la educación básica, la educación tecnológica y la educación superior. Una de las decisiones que se han tomado en este gobierno es que quienes se formen de técnicos, tecnólogos, esos créditos los pueden acumular para después acceder a los grados de educación superior. Y para estimular competencias laborales, competencias cívicas, competencias de convivencia, hemos venido integrando la educación tecnológica hacia abajo con la educación básica. Uno de los desafíos más grandes que vemos para la juventud es la permisividad en materia de drogas. Yo diría que el mundo está equivocado en el debate que proponen. Se propone el debate de la legalización. Lo fundamental está legalizado, el consumo. Todos los días vemos que hay más permisividad al consumo en todo el mundo, empezando por nuestro país. En este gobierno nuestro, nosotros hemos extraditado cerca de 900 narcotraficantes. Tenemos 14 jefes del paramilitarismo extraditados, 2 jefes de la guerrilla extraditados. Este año solamente fumigamos 130.000 hectáreas de droga y erradicamos manualmente 100.000 hectáreas de droga. Hemos pagado un costo en sangre muy grande. Muchísimos de los erradicadores manuales diariamente sufren el problema de las minas antipersonas. Pero en la misma Colombia hay libertad de consumo de dosis personal. Y eso es el camino de vinculación de los niñitos y de los jóvenes a la criminalidad. Cuando muchos de nuestros países están dando esa batalla tan grande, yo creo que es la hora de repensar el tema. Muchos nos invitan a la legalización. Mi respuesta es, tienen legalizada ya la parte fundamental, que es el consumo. Yo creo que hay que pensar seriamente. Nosotros estamos insistiendo ante el Congreso de Colombia que se pueda penalizar el consumo. En materia de nutrición, qué jóvenes y niños hemos pasado en estos años de gobierno de un apoyo estatal en nutrición a 3.300.000 jóvenes. Hoy estamos llegando a 10 millones, pero necesitamos llegar a 12 millones. En esto, países con tanta pobreza y con tantas dificultades, siempre faltan esfuerzos adicionales. Hemos avanzado mucho en el tema del apoyo al emprendimiento. Hemos pasado en estos años con la reforma del contrato de aprendizaje de 20.000 aprendices por año a 100.000 aprendices por año. Y hemos creado con cargo a la parafiscalidad un fondo de apoyo al emprendimiento de recursos estatales que vale más o menos 40 millones de dólares al año. Y hemos creado un sistema de crédito para jóvenes y para los sectores más pobres que se llama Banca de Oportunidades, que incluye al sector privado, al sector público, los bancos de primer piso, de segundo piso. El Estado reglamenta, el Estado crea facilidades, el Estado aporta fondos de garantías, el Estado estimula los diferentes instrumentos de apoyo crediticio a estos sectores. Después de escucharlos a casi todos ustedes, muy apreciados presidentes y jefes de Estado, uno ve que esta crisis se ha dado por una espiral especulativa que le hizo creer a todo el mundo que todos iban a ganar. Se impuso el capital especulativo y también a nuestros países llegó, porque en alguna forma incidió para tener burbujas de construcción, incidió para tener precios artificialmente altos de productos básicos, etcétera. Creo que todos en alguna forma fuimos engañados con esta crisis especulativa. Es la hora de preguntarnos si hemos hecho bien la tarea, cómo estamos, qué fortalezas tenemos, qué debilidades tenemos. Colombia en estos años ha pasado de 10.600 millones de dólares en reservas a 24.000 millones de dólares en reservas. El sector financiero, es más fácil proteger al sector real cuando hay menos dificultades en el sector financiero que cuando hay que gastarse los recursos en el rescate del sector financiero. Colombia lo ha vivido. El sector financiero en estos años ha pasado de tener un 39% en provisiones para cartera morosa, hoy tiene un 110%. El seguro de depósito en Colombia, cuando nuestro gobierno empezó, tenía 400 millones de dólares. Uno de los ahorros de nuestro gobierno es que hoy tenemos 3.000 millones de dólares en el seguro de depósito. Hemos mejorado el endeudamiento, hemos mejorado el déficit. El déficit del Gobierno Nacional Central se ha reducido del 7,5% al 3,2%. El solo Gobierno Nacional tiene una carga pensional que representa el 5% del PIB. En promedio, la carga pensional en América Latina es del 2,5%. Colombia siempre ha honrado pensiones. Colombia ha tenido un sistema de reajuste de pensiones que es una expresión de responsabilidad social que ha compensado en el valor de las pensiones todos las pérdidas inflacionarias. Allí tenemos un riesgo, porque si bien ha rebajado bastante este déficit, todavía un déficit del 3,2 cuando estamos entrando en esta crisis es preocupante. El endeudamiento lo hemos rebajado del 50 al 27%. La empresa de petróleo, si todavía la pudiéramos incluir en las cuentas públicas, ya no, porque el 10,5% pertenece a 465.000 accionistas privados de Colombia. Si pudiéramos incluir a esa empresa, el endeudamiento estaría en el 25. Hay una gran reducción del endeudamiento y diría yo que hemos hecho una buena transformación del perfil de la deuda. Cuando nosotros empezamos, el 75% de nuestra deuda, el 70% de nuestra deuda pública estaba en moneda externa. Hoy el 75% de nuestra deuda pública está en pesos colombianos. Tenemos menos vulnerabilidad frente al sector externo, pero también estamos obligados a manejar muy cuidadosamente las presiones sobre el financiamiento interno para no crearle mayores dificultades a los bonos del Tesoro colombiano y para no crearle mayores dificultades a la financiación del sector privado. A nosotros nos preocupa mucho cuando escuchamos decir que las compañías privadas de uno u otro país han tenido grandísimas pérdidas porque invirtieron, expusieron en lo que se ha llamado por derivados secundarios. Por fortuna, oportunamente se tomaron unas medidas en Colombia y lo que conocemos hasta ahora es que el sector privado colombiano no tiene mayor exposición, hasta ahora no se conoce que tenga exposición en ese mercado especulativo de los secundarios, de los derivados secundarios. Ahí tenemos una fortaleza. Durante 2 años resistimos un debate, nos criticaban mucho porque el gobierno mantuvo los controles a los capitales de corto plazo. La tesis nuestra fue la confianza inversionista es para proteger el capital productivo, que hay que entenderlo como un instrumento de creación de bienestar. No podemos entender el capital como un factor especulativo. Por eso hemos mantenido los controles a los capitales de corto plazo y si bien eso nos creó dificultades en el mercado accionario y en el mercado interno de los títulos soberanos del Estado colombiano, nos ha producido 2 grandes ventajas. Primero, en este momento cuando se conoce en algunos países que la crisis la está desencadenando el afán de esos capitales volátiles de abandonar esos países para irse a proteger en títulos de los Estados Unidos, en Colombia no hay ese problema. También nos ha producido el efecto de que el sector privado colombiano está prudentemente endeudado en moneda extranjera. No hubo exceso en endeudamiento. Durante estos años, nosotros logramos desmontar el subsidio al precio del combustible, derramando un incremento en costos muy alto sobre el pueblo colombiano. Cuando empezó nuestro gobierno, el precio al público era equivalente a un valor de $12 el barril de petróleo. Hoy en gasolina es equivalente a un valor de $80 el barril de petróleo y en el tema del diésel de $60 el barril del petróleo. Siquiera hemos hecho esa tarea porque nos daría mucho miedo encontrarnos en la hipótesis de que al reducirse los recaudos, que ya empezamos a percibir una reducción de recaudos, nos forzaran a desmontar en este momento de crisis velozmente los subsidios a los combustibles. Los hemos venido desmontando a lo largo de estos años. Tenemos debilidades, una debilidad en el recaudo. Empezamos ya a sentir efectos de esta crisis en disminución de recaudo. Tememos lo que pueda pasar el año entrante con una disminución en el impuesto corporativo y en el impuesto al valor agregado. En la financiación del sector público, Colombia tiene más o menos asegurada la financiación para el año 2009. Estamos haciendo un gran esfuerzo para prefinanciar lo que será la necesidad de endeudamiento del sector público en los años 2010 y 2011. Nos preocupa que la confianza inversionista que ha ganado Colombia, que se traduce en muchas expresiones, por ejemplo, el país tenía 11 zonas francas, ahora tiene 40 nuevas zonas francas aprobadas que deben invertir en el sector productivo en los próximos 3 años alrededor de $6 mil millones. Nuestra preocupación es qué tal que no puedan encontrar la financiación para poder instalar todos estos proyectos productivos y generación de empleo. Nosotros hemos adjudicado este año, sin riesgos para el fisco y sin riesgos para el endeudamiento público, la instalación en Colombia con empresas nacionales e internacionales de 4 millones de kilovatios de energía. Y nuestra preocupación es que llegue a haber dificultades para el financiamiento de estos proyectos. Nosotros creemos tener algo a favor. Hemos desarrollado en estos años mecanismos que nos permiten ser un país hoy con confianza inversionista con responsabilidad social. La preocupación es que eso no se pueda traducir en un crecimiento acelerado de proyectos por falta de financiación. Creemos, aquí se ha hablado de muchísimas propuestas, nosotros las respetamos todas. Creemos que es la hora de no excluir una sola. Una norma de las tormentas de ideas es recibir bien todas las propuestas. Nosotros creemos que debemos proceder todos los países latinoamericanos y iberoamericanos unidos, defender una teoría económica de bulto. El mundo tiene que establecer todas las regulaciones necesarias para garantizar que haya una sola expresión de capital, el capital productivo como factor de creación de riqueza social, ponerle todas las talanqueras, exterminar las posibilidades del capital especulativo. Debemos debemos unirnos con todos los mecanismos que estén al alcance, los bancos multilaterales, los nuevos bancos, los aportes de reservas, para garantizar en esta época de dificultades la financiación del sector rural, del sector real, en procura del empleo. Sería muy grave que esta factura derivada del capital especulativo se la vamos a cobrar a los trabajadores con altos índices de desempleo sin poder compensarlos. La defensa del sector real nos obliga a hacer un gran esfuerzo conjunto y el objetivo es la defensa del empleo. Y la protección social. En esta época ojalá no lleguen las recetas de siempre, recorten gasto público. En esta época es cuando, en un continente con tantas dificultades sociales como América Latina, es cuando más esfuerzo tenemos que hacer en la protección del sector social. Y eso nos implica financiamiento. Cada uno tendrá que mirar qué posibilidades internas tiene de financiamiento y en aquello de lo externo juntarnos para obtener el financiamiento, para poder mantener todos los programas sociales. Por supuesto, además de la defensa del empleo y de los programas de protección social, cada país tiene unas prioridades. Colombia tiene dos prioridades que no puede abandonar, además de estas. Tiene la prioridad de seguir financiando la seguridad democrática y tiene la prioridad de financiar un gran desatraso necesario en materia de infraestructura competitiva. Nuestra propuesta es que analicemos cómo todos trabajando juntos podemos enfrentar esto en el corto plazo y cómo podemos juntos contribuir a los diseños para lo que pueda ser una nueva regulación de la economía mundial en procura de que el capital tenga una sola acepción, capital productivo creador de bienestar social. Gracias, señor presidente.